Hola, yo soy Diego Barrazas. Hoy me acompaña Quique Galdiano. Espero que disfruten de este episodio. Quique Galdiano es comunicólogo, conductor, periodista y un empresario reconocido por crear Escándala, el medio de comunicación LGBT más popular de América Latina. También es CEO de Pinkbox, la agencia de medios digitales que tiene como objetivo crear contenidos creativos en radio, televisión, podcast y redes sociales. Pinkbox está conformado por una alianza de 6 plataformas: Escándala, Tendencias con Pei Garza, LATV, Adonis, El Closet LGBT más y Chavorrucos. Este grupo de producciones está posicionado como uno de los principales contenidos en Latinoamérica en temas de diversidad, educación sexual, negocios y emprendimiento para la comunidad LGBT+. Invité a Quique para conocer cómo llegó a construir un medio de comunicación tan grande como el que lidera y todo lo que esto implica. Espero que disfruten este episodio con Quique Galdiano. Quique, vi una entrevista ahorita de hace 12 años. Está investigando. Y hace 12 años salías en una entrevista hablando de tu trayectoria, ¿no? Ya has hecho comerciales, ya has estado en teatro, ya has dirigido obras. Y al final te preguntaban de, oye, ¿y a dónde quieres llegar? Y tal. Y tú decías, bueno, no sé a dónde voy a llegar, quiero llegar muy lejos. Si algún día se aparece la oportunidad de ir a Ciudad de México, lo haré. Y lo decías, pero estoy feliz con lo que tengo, ¿no? Estoy contento con lo que he logrado. Siempre voy a querer llegar a más, ¿no? Eso fue hace 12 años. Yeah. Creo que ha pasado un chingo de cosas después de eso. Creaste Escándala, ahorita hablaremos de eso. Hoy está Pinkbox, estás por crear este primer medio para personas con discapacidad. Se llama Discamedia. Entonces, vamos a tocar todos esos temas, pero quiero entrar, porque algo que dices también ahí es, todo ha sido un accidente. Decías, todo lo he hecho por accidente, entonces quiero como arrancar con esa cuestión de si después de 12 años, después de esa conversación, o más bien, de 2 años para acá, ¿sientes que todo ha seguido siendo por accidente y por casualidad? ¿O cómo ves lo que has hecho?
Yo ya veo que todo ha sido una corazonada y las corazonadas, todo lo que venga del corazón y de la pasión, nada puede salir mal. Y cuando sale mal, es perfecto para que se potencialice todo, ¿no? O sea, creo que los fracasos, también las metidas de pata, ayudan mucho a llegar y alcanzar el éxito. Entonces, ¿de dónde sacaste esa
ya
entrevista?
Tengo mis contactos y por ahí. ¡Órale! La tarea. Sí, pues hay que hacer la tarea. Pero a ver. Wow. Entonces, ¿dónde empezaste a entender esta forma de pensar? O sea, no me dijo que no siempre fue así, ¿no? Uh-huh. Y seguramente al principio estás buscando demostrar, estás buscando ganarte un lugar. No, me acuerdo que al principio mencionabas que te llegaste a codear o conocer personas que ya tenían años y años en la industria. Uh-huh. Pero nadie, ¿no? Es este chavito que viene de Monterrey, ni siquiera dice, bueno, es que está ya viene de provincia, ¿no? Como dicen ahorita. ¿Cómo cambiaste el chip? O después de qué cosas sucedieron que te hizo empezar a pensar como lo piensas ahorita, ¿no? De voy a seguir mi corazonada, mi instinto, y no voy a querer planear todo o querer controlar todo.
Fíjate que yo he aprendido que no tienes el control de nada. Cuando uh-huh. tú entiendes que, pues al final, eso es la vida, uh-huh. es mucho más llevadero y mucho más fácil. Uh-huh. Soy Aries. Okay. Y básicamente creo mucho en la astrología. Antes no, o sea, porque evidentemente vengo de una, para todos los que no sepan, vengo de Monterrey, ¿no? Es una sociedad bastante cerrada. Me uh-huh. criaron como católico, pero he ido aprendiendo y cambiando mi forma de ver las cosas y a cómo las vaya sintiendo. Entonces, pues sí, definitivamente. Tengo, por ejemplo, tengo un trastorno que uh-huh. es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que eso me ha ayudado muchísimo ya una vez estudiando y todo. La gente que tiene este trastorno, por lo general, es muy creativa uh-huh. y cuando se apasiona, crea cosas muy chingonas. Uh-huh. Desde chiquito, yo te puedo decir que dirigí a mis amigos y, por ejemplo, vamos a grabar una película y... O vamos a hacer coreografías o vamos a producir un concierto con las canciones de Timbiriche y jalaba o sea, producía siempre desde que tengo uso de razón, creaba y siempre dirigía o era el líder en este tipo de cuestiones, jugando siempre.
Ok.
Y yo creo que hoy en día mi trabajo me permite jugar, pero a otro tipo de nivel.
Ok. Entonces, pero voy a ir por partes. No, te voy a seguir interrumpiendo. Te voy a interrumpir un chorro y me voy a meter más a detalle.
Dale.
A ver. Por ejemplo, dices el tema de déficit de atención y que al tener esto, estás creando muchas cosas. Pero ¿cuándo decías cuál perseguir, cuál aterrizar? O sea, Escándalo lleva 6 años. Pudo haber sido una cosa más que empecé y dejé. ¿Dónde empiezas a decir, quiero hacer esto y lo voy a concretar?
Cuando creamos Escándala hace 7 años, un grupo de amigos, realmente estábamos en hora nalga del trabajo y no había un medio gay o LGBT en ese momento que fuera relevante. Cuando te digo que es un accidente es porque literal fue de, creemos, ¿no? Un sitio. En ese momento estaban pues todos los sitios SP Noticias, estaba Sopitas, estaba...
Y fue el auge de muchos de estos.
El auge de los .com, donde pues explotaban todas las noticias.
Cultura colectiva también pasó.
Cultura colectiva empezaba en ese momento. Y creo que le dimos al tino, ¿no? Porque era un medio completamente diferente a todos los que existen. De hecho, si te das cuenta, ninguno habla así, ¿no? O sea, con la... perrea en las notas editoriales. Ah,
bueno, ustedes pusieron mucho lenguaje, o sea, ustedes se encargaron de hacer que muchas palabras se volvieran del uso común, otro tema de inventada, de no sé, o sea, ya se volvía así algo que escuchabas todo el tiempo.
Exactamente,
y era parte de la forma de bromear y de jugar.
O sea, de repente no volteo y sí digo, güey, o sea, Gloria Trevi tiene una canción que dice Escándala, o sea, dices, güey, que técnicamente la podríamos demandar, pero no lo vamos a hacer porque la amamos mucho. Entonces,
le ha puesto nada más al final .com para que la raza entrara.
No, pero al final, quieras o no, es un pues es una palabra que sí salió. Ahora sí que cuando empezamos a buscar cómo ponerle al sitio, pues dijimos, oye, Escándala. Y si le ponemos Escándala, escándala.com, buscamos en GoDaddy y fue libre. Vas. ¿No? Entonces, recuerdo mucho estar viendo cuál iba a ser la imagen y vimos una foto de Pablo Cheng, este actor que, bueno, fue muy sonado por la película Pink, esta que Yuri apoyó, que era de dos personas gays que se casaban, tenían un hijo y era una película que hizo casi el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Muy mala referencia. Yeah. Pero salí así y después pues fuimos trabajando la imagen a que ya quedara como el monito con las manos así, ¿no? Y se empezó a popularizar completamente. Fue muy rápido porque como no había un medio que fuera así de chistoso, así de neta, era como si estuvieras escuchando a tus amigos jotear técnicamente a leer las notas.
O sea,
notas.
No estaban pretendiendo ser un medio profesional o de con mucha solemnidad. Era lo contrario.
Estábamos
era como
jugando. Como hablamos los... pues ahora sí que como joteamos y eso hizo clic con la audiencia, ¿no? Empezamos a crecer muchísimo en todas las redes sociales. Facebook se fue para arriba. O sea, era muy rápido ahí. Cuando los algoritmos no eran tan difíciles, pero de ahí lo que te digo, tenía corazón el proyecto. O sea, no era nada pretencioso de vamos a hacer el medio LGBT más grande a nivel Latinoamérica. No, o sea, era nos estamos divirtiendo. Okay. Nos estamos atacando de la risa cada que se escribía una nota y creo que por eso conectó completamente con la gente.
¿En qué momento se dieron cuenta que esto estaba agarrando tracción? O sea, dices que fue rápido, pero... de agarrarlo como un juego, a empezar a poco a poco formalizarlo un poco y decir, a ver, publica cada tanto tú y publica cada tanto tú y tú encárgate de esto. O sea, ¿cuándo empiezan a darle un poquito de estructura?
Cuando unos inversionistas dicen, me interesa el proyecto. ¿Por qué? Porque no hay nada LGBT, ¿no? Y vieron una oportunidad completamente en el sitio y ahí es cuando
¿cuánto tiempo había pasado?
Yo creo que como un año.
Ah, bueno.
Como un año más o menos. De que estábamos jugando, ¿no? Y subíamos contenido, pero pues ya teníamos más o menos unos, ¿qué te gusta? 100,000 seguidores en Facebook. Todavía Instagram estaba muy básico, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenía 5 fotos en mi cuenta de Quique, ¿no? Okay. En ese momento. Y era bien curioso porque empezó en Facebook. Cuando migramos a hacer contenido en video, ahí fue cuando se potencializó completamente, ¿no? Decidí en ese momento, junto con todo el equipo, ya con un equipo creado para crear contenido y, Y empezamos a decir, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo de chavos gays, lesbianas? En ese momento, lo drag no existía. Okay. Era, o sea, tú las veías y era como las travestis, ¿no? O sea, y
en el colectivo, o sea, en México.
En México.
Pero ya venía de mucho tiempo en Estados Unidos. O sea, ya se les daba. O sea, por ejemplo, RuPaul, ¿ya existía el programa?
Ya existía el programa, me parece que sí, pero no era como de
estar bueno, en el mainstream.
No. Okay. O sea, era como, creo que estaba empezando, o sea, 2016, okay. 2015 más o menos. Uh-huh. Y cuando empezamos a crear la primera, pues el primer Team Escándala, uh-huh. Que de hecho el team original es pura gente de Monterrey, uh-huh. ¿no? De donde somos. Uh-huh. Entonces estaba en ese momento Pepe Urueta, ¿no? Que era el, como el Buga, el straight. Chapu Garza, que era también el Buga reportero, pero después salió del closet, ¿no? Uh-huh. Estaba todo planeado para que saliera del closet. Okay. Y era desde el principio, estaba hecho. O sea, por eso te digo, sí fue una coincidencia, pero elegimos a los perfiles. Morena Valdés, que es una gran cantante, una gran amiga también de Monterrey, estudió uh-huh. en la UDEM. Sofi Salazar, que también es cantante de allá. O sea, eran todos. Y Aurora Wonders, que aunque es de Sonora, en ese momento pues estudió conmigo en la Universidad de Monterrey. Hacíamos teatro musical, ¿no? O sea, teníamos mucho tiempo de conocernos y así se crea el primer grupo, que éramos como los, como los Boys and Girls Next Door.
Pero ¿qué les vendes de idea? O sea, a ver, me quiero regresar tantito porque, por ejemplo, ahorita me dices, oye, cuando ya nos dimos cuenta es cuando llegaron los inversionistas, pero, o sea, ¿cuánto tiempo pasó de que fuera una o dos, tres personas las que estaban al principio, uh-huh. los amigos que dices, vamos a hacer el .com, uh-huh. a de pronto empezar a publicar para crecer a 100, ¿no? O sea, ¿cómo empezaron a meterle? Luego hacen este equipo que mencionas de primeros como embajadores de la marca, que uh-huh. empiezan ellos a hacer sus videos, empiezan a publicar. Creo que también eso les ayudó a dar mucha más difusión, no tienes que hacer todo tú. Desde acá afuera lo veo como algo estratégico, que no sé si fue así, pero lo veo como, ok, en lugar de que dependa de una sola persona, vamos a meter perfiles que lleguen a nuevas audiencias y traigan audiencias nuevas, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué ibas pensando en cada uno de estos pasos? Lo que quiero tratar de entender. ¿Qué ibas viendo? ¿Ya veías un poquito más allá? ¿Ibas sobre el momento? ¿Tenían horarios? ¿Tenían responsabilidades en particular?
Ese primer team, o sea, la verdad es que no teníamos idea de absolutamente nada.
Kyle, o sea, vente aquí conmigo.
Oigan, chavos, o sea, y así lo cuenta, por ejemplo, voy a tomar lo que yo he visto que cuenta Aurora Wonders, ¿no? Era la primera marcha a la que fuimos, uh-huh. Rentamos un cochecito, le pusimos Escándala a un Bill Rosa y yo le dije a Carlos, a Aurora, oye, pues trépate. Y ella dice, pues a mí me pareció bien, yo no quería ir caminando en la marcha y pues me trepé, ¿no? Empezamos a generar contenido. Y así fue como, pues realmente no es como que tuviéramos horarios, pero fue como, güey, un intercambio básicamente de exposición al principio uh-huh. muy fuerte que nos potencializó a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de mi persona, yo nunca estaba pensado que fuera una de las brand voices de Escándala, pero no llegó Aurora a una entrevista y yo tuve que entrevistar a las Jeans. Okay. Era la primera entrevista que hacíamos con un artista, ¿no? Uh-huh. O sea, era un medio digital sumamente nuevo y pues no llega Aurora y es como que pues métete, ¿no? Ya okay. tenía experiencia sí. en los medios de Monterrey, estudié comunicación en la Universidad de Monterrey.
¿Ya estás en Televisa? O sea, ¿ya has hecho ese? Bueno, ¿qué estás en Televisa y luego no?
Estuve en Televisa Monterrey, estuve en Génesis 98.1, uh-huh. una radio de allá de Monterrey, pero realmente me había dedicado a la producción de eventos. Y después, pues ya me vine a la Ciudad de México a trabajar en comunicación digital. Uh-huh. Entonces, pues.
Entrevista con las Jeans, dices.
Exactamente. En la entrevista con las Jeans pegó. Fue muy chistoso porque, pues, así como soy en los videos. Uh-huh. Y si te das cuenta, pues creo que ese era como la magia de Escándala al principio, que éramos muy nosotros, ¿no? O sea, okay. no había ningún tipo de pretensión y estábamos haciendo las cosas como para hacernos chistosos, para hacernos famosos. Uh-huh. O sea, realmente las personalidades, así como nos veíamos, nos ves, así éramos en los videos, ¿no? Entonces era bastante real.
Pero ¿y no empiezan a sentir un poco de presión una vez que empiezan a buscar los otros medios o los managers de otros artistas o que empiezan a entrar marcas, donde empiezan a decir, ahora tenemos que empezar a cuidar las cosas? O sea, ¿o cómo fue esas decisiones de oye, ya nos empieza a ver más gente, ¿no? Ya empieza a haber más responsabilidades, entre comillas, de lo que dices y cuidado con lo que dices.
Y el medio, sobre todo.
¿Cómo?
Mira, por ejemplo, nosotros a lo largo de 6 años hemos ido cambiando. Al principio, y eso es algo que nos dicen mucho, ¿no? Era como en todos los medios es le filtran el pack a no sé quién, ¿no? Uh-huh. Entonces, escándalo lo retomaba y pues se ponía el link. Antes no había como ninguna, pues ahora sí que responsabilidad, si quieres, de era información, y tanto Radio Fórmula ponía esas notas como nosotros. Sí. El único tema es que al empezar a crecer, pues era mucho más visible, sobre todo para la comunidad LGBT, cuando se filtraban estas cosas. Okay. Cuando, por ejemplo, cuando pasó lo de Yaya y lo de Montserrat, que les filtraron a ellas dos unas fotografías, ¿no? Okay. Íntimas, nos juntamos el equipo editorial y decimos, es que no podemos estar posteando esto. Pero eso fue antes de que todo el mundo fuera woke y antes de que todo el mundo
entendiera antes de que subiera,
lo mal que estaba, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho.
Antes era automático. Antes
era como que, noticia. Pues esto es click, pues súbanlo, ¿no? O sea, al final, y nos daba muchísimos clics. Y cuando pasa lo de Montserrat y lo de Yaya, nos juntamos el equipo editorial y ahí es cuando empezamos a tomar decisiones de, es que si no lo hacemos con ellas, tampoco tenemos que hacerlo con los hombres. O sea, ¿qué diferencia uh-huh. hay? Y ahí es cuando se decide que, pero estoy hablando de hace casi 4 años, okay. ¿no? Y se decide empezar a mutar el contenido editorial a que ya una vez teniendo la información, ¿no? O sea, porque antes estamos en una sociedad que pues nos ha enseñado a ser machistas, uh-huh. misóginos, homofóbicos, transfóbicos, incluso dentro de la comunidad. Y nosotros también como medio hemos ido cambiando esto, ¿no?
Yeah.
No somos
lo mismo.
Se dan
cuenta que tenían narrativas que podían estar justo afectando a otra letra
por
o estar
supuesto.
Afectando.
Okay. Entonces, pero eso lo fuimos encontrando, bueno, conociendo conforme fuimos avanzando y teniendo más información. Mucha gente dice, es que, pues sí, se critica mucho, pero una vez teniendo la información, ya es cuando pues tú decides, ¿no? Tienes una ética periodística y también uh-huh. como medio, y ahí es cuando hacemos el cambio a, ¿sabes qué? Esto no estaba bien. Uh-huh. Es parte de nuestra historia. Uh-huh. Aquí decidimos completamente cambiar y empezar a tener responsabilidad como medio, ¿no?
Ok, ¿y eso le empezó a quitar lo divertido de lo que hacían o no?
Mira,
esta parte que hablabas del juego, esta parte que hablabas de no teníamos ninguna pretensión. Uh-huh. No sé si fue la primera vez que empezaron a tomar este tipo de decisiones donde, a ver, ya no es
tan
divertido. Un juego. O sea, o más que ya no es tan un juego, ya va más en serio porque ya hay tanto. O sea, ¿fue ahí? ¿Hubo más momentos? ¿O cómo fue cambiando la vibra, la sensación hacia adentro y hacia afuera de lo que estaban haciendo?
Mira, por ejemplo, nosotros nos estamos enfocando en la parte de entretenimiento completamente, que es como mucho más cliqueable, vendible. Todos los videos como ahí.
Todos los sujetos de la nota son
exactamente,
personas.
¿No? O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Antes de que tuviéramos conciencia, ¿no? Uh-huh. Grabamos un video con Gloria Gaynor, donde Aurora Wonders pues se ponía una peluca como afro y fuimos a ver a Gloria Gaynor, ¿no?
Ok.
Y pues evidentemente eso está fatal, uh-huh. pero no tenemos la información. Okay. Y en el momento en el que nos damos cuenta es eso no puede estar arriba. ¿Por qué? Porque no está bien, ¿no?
Yeah.
Pero no teníamos la información. Ahora que ya la tenemos, sí tenemos que tomar decisiones y decir, oye, ¿sabes qué? Uh-huh. Esto no está bien. Y también se vale cajetearla, ¿no? En algún momento, uno de los conductores de Ningún Chile Te Embona del podcast hace un comentario transfóbico, se nos pasa, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente explota.
Okay.
Explota. Y pues, güey, no, nosotros como medio tenemos que asumir esa responsabilidad, aunque nosotros, a ver, está en lo. En...
Sí, no se vale cuando te conviene que gracias a este conductor traes más audiencia, traes más cosas. Sí, somos el medio, somos unos chingones y nosotros tenemos. Y después, cuando la riega, no nos hacemos responsables por
no,
lo que
no,
la persona dice.
Pero es okay. asumir. O sea, al final es, oye, ¿sabes qué? Sí, tenemos otro otra entrevista también donde. La supermana dice el dead name de la Vogue, ¿no? Okay. También explota y dices, güey, pues es que esa entrevista no puede estar arriba. ¿Me explico? O sea, tomamos yeah. ese tipo de decisiones porque al final, si están lastimando a alguien, no puede tener cabida, ¿no? ¿no? ¿Se vale equivocarse? Sí, uh-huh. pero tenemos que aprender los errores y rectificar. Ahora, cuando empezamos a hacer el cambio de contenidos uh-huh. y sacrificamos, si quieres, la parte de entretenimiento, uh-huh. porque sí es una realidad. O sea, en el momento en el que con los recursos que teníamos decidimos crear contenidos, por ejemplo, como Sexcándala, que es uh-huh. el podcast de sexualidad que tenemos, que es uno de los más escuchados por la comunidad LGBT, que hablan de sexualidad, y sacrificamos como... Porque, a ver, para todos los que no sepan, se necesitan recursos para hacer todo, claro. ¿no?
Ya también ahorita ya voy a llegar. Pero
no,
sí.
y en el momento en el que decimos, ¿sabes qué? En lugar, ahorita necesitamos apostarle a contenidos de calidad. Uh-huh. Y contenidos de calidad me refiero a información que salven vidas.
Información que cura, como dice.
Información que cura, ¿no? O sea, para mí fue muy importante... En el momento en el que empiezo a tener como mucho más contacto con personas que viven con VIH, ¿no? Muertes por salud mental, suicidios, toda esta parte, dije, ¿cómo si vamos a tener, cómo si tenemos este monstruo, solamente vamos a estar haciendo reír? Solamente vamos a estar apostándole a lo que pasó con Horacio Villalobos o Daniel Bisogno o whatever, ¿no? Uh-huh. O sea, necesitamos crear contenido de calidad, y ahí es cuando empieza la barra de podcast que tenemos en Escándala, ¿no? Donde le empezamos a apostar, juntamos especialistas y empezamos a crear contenido de calidad, sí. Uh-huh. Y eso me da mucho orgullo, porque los mensajes que llegan de... Nos salva el podcast de Sexcándala o de Ningún Chile Te Embona, donde hablaron de VIH, de suicidio, de depresión, de ansiedad, me salvó la vida. O sea, eso vale mucho más, güey, que un video de chismes, güey, donde dos personajes LGBTs, güey, se están peleando.
Sí, ¿no? Termina siendo efímero, termina siendo...
Eso no lo puedes medir.
Ya estuvo y bye, ¿no?
Exactamente. Entonces, creo que ese cambio de línea editorial a mí me tiene muy orgulloso.
Ok, pero a ver, y en ese momento, hoy queda claro que funcionó, ¿no? Que fue una buena movida, pero en ese momento también te la estabas jugando, porque no había de eso, ¿no? No había un medio del tamaño que tenías que fuera a hacer este cambio tan grande de... Oye, de pasar a chisme, broma, jajaja, a, ok, edutainment, como le llaman, o sea, vamos a mantenerlo entretenido con un lenguaje ligero, pero hablando de temas importantes o de educar uh-huh. o demás, pues te puede caer el modelo de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos tomaron? Que ahí ya no estaban solos, ¿no? Ya estaban parte de una empresa, ya fue cuando ya he pasado lo de la inversión y que estaban parte de un grupo.
Seguíamos con la empresa pasada, de la cual era parte Escándala.
Ahorita hablamos de esa más rápido. ¿Cómo hiciste o cómo hicieron para convencerlos de, oye, pues tenemos que apostarle, ¿no? Que a lo mejor lo que antes era para ellos, no, hombre, aquí tenemos tanta cantidad de clics, tenemos tanta cantidad de vistas, me vas a cambiar ahora el formato. Convénceme de...
Fíjate que nunca fue un problema, precisamente porque confiaban mucho en mí también. O sea, siempre hubo mucha libertad editorial, porque precisamente los socios, al no ser pues LGBT, era como, pues nosotros no sabemos, pero al final, o sea, fueron viendo la mutación del medio y cómo fue creciendo. Entonces, pues funcionaba. Entonces, los clics nunca han dejado de estar ahí, ¿no? O sea, ahorita te puedo compartir, me acaban de pasar un reporte y Escándala es está arriba de sitios como el de Marta de Baile, okay. Tiene mucho más clics que Estilo DF, que un Cosmopolitan, que un El México, okay. O sea, y ahí es donde te das cuenta, no solamente somos el sitio LGBT más leído a nivel Latinoamérica, estamos arriba de monstruos como una Marta de Baile.
Claro.
Entonces ahí es donde dices, güey, nuestro .com no es chiquito, ¿no? O sea, estamos no solamente, pues sí, somos los líderes a nivel LGBT, sino estamos arriba de mucha gente.
¿Cómo fue el tema de empiezan el proyecto y dices un año y cachito después se acercan para decir queremos invertir en ustedes, ¿no? Queremos que sean parte de esto. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué te ofrecieron en ese momento y por qué decidiste dejar o no dejar? Porque sí, seguiste ahí, pero permitir no ser el dueño de eso que estabas haciendo?
Pues la verdad es que era
una... Explícame la situación también.
Era una propuesta bastante atractiva en el sentido de que, pues, o sea, al final fue una propuesta, pues, bastante... Dije, ¿me van a pagar por hacer lo que hago? Por crear muchos más sitios, ¿no? Porque no solamente era Escándala, uh-huh. eran... creé 12 sitios que al final no vieron la luz, pero bueno, se guardaron y los conceptos estuvieron ahí, pues a eso me dedicaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el momento en el que me hacen gerente editorial del grupo...
O sea, llega este grupo, dice, quiero invertir o hacer...
En sitios, ajá. Empieza a meterle, pues evidentemente, a la publicidad del medio y yo no pensé que fuera tan grande, ¿no? O sea, de repente teníamos, pues desde autobuses, los panorámicos que yo decía, güey, wow, ¿no? O uh-huh. sea, sí fue todo un reto sacar esa publicidad a la calle, porque evidentemente, pues me acuerdo mucho de llegaron la gente de Madrid, que son súper joteros, uh-huh. Del World Pride, y decían, bueno, esto no existe ni en Madrid. ¿Qué jotería es esta? Entonces, era muy llamativo ver a la señora Escándala que la gente le puso así, ¿no? O sea, era la señora Escándala. Entonces, pues ver el Metrobús así de qué mierda, qué asca, Dios mía, era, ¿qué es esto, no? Entonces, realmente sí tuvimos un muy buen equipo de marketing que hizo uh-huh. toda esta campaña y de diseño que nos ayudó a ser un referente no solamente aquí en México, sino en América Latina. Y entonces
hubo un antes y después de esa. O sea, ¿notaste una diferencia grande en los números?
Por
en
supuesto. Las cosas? O sea, se fue para arriba muchísimo la cantidad de seguidores que empezó en el medio. Pero realmente lo que hizo que despuntara fue cuando empezamos los videos, cuando encontramos a Lady Wu.
Ok.
O sea, cuando yo me salí a la calle y fue de, oigan, este güey de salía, ¿no? De güey, menudo y la chingada, ¿no? Uh-huh. Fue de, me acuerdo que pusimos en Escándala. Estábamos buscando a Lady Wu, alguien sabe dónde está, y la gente así de, es que vende sus tacos a 20 metros del Estadio Azteca, y agarramos un coche y llegamos con él y le dijimos, oye, Lalo, ¿te podemos hacer una entrevista? Ay, sí, claro, no sé qué. Empezamos a bailar y yo recuerdo cuando se publicó el video, yo viajaba a Cancún, ponle que Escándala tenía 150 mil seguidores en ese momento. Uh-huh. Aterricé y ya tenía casi 900 mil seguidores en Facebook. O sea, era una cosa que decías, güey, ¿qué está pasando? Yo tenía 4 mil seguidores en Facebook, ponle, uh-huh. en Instagram, y me fui a los 60 mil, güey. O sea, en cuestión de horas. Y empezamos justo todos cuando empezó la parte de video. Todos los brand voices pues empezaron a crecer evidentemente en relevancia, en presencia y fue bastante interesante cómo pues todos empezamos a... Fue un semillero de figuras que hoy actualmente pues son líderes en a nivel comunicación, a nivel entretenimiento y pues bueno, o sea, es historia.
A ver, ¿y antes de la compra ya estaban monetizando ustedes?
Ya se estaba monetizando.
Ok. ¿Qué te digo? Además del tema de poder hacer más cosas, ¿nunca te pesó la decisión de decir, no sé si me conviene vender o no? O, porque no sé si el acuerdo terminó un tema de nos quedamos con la marca en ese momento. ¿Nunca dudaste de venderlo?
Realmente no. O sea, como que no. Es que, ¿sabes qué? Creo que conforme he ido entendiendo cómo funcionan las cosas, uh-huh. en ese momento fue que, quieren esto, le quieren invertir. Tal. Ah, chingón. O sea, es más, ni firmé nada. Fue como, bueno, ya estás contratado. Muy bien, güey, crea, haz, no sé qué. O sea, realmente ni asesorado estaba. O sea, tuve la fortuna de estar con gente que confiaba en mi trabajo, que realmente confiaba en lo que hacía y que no jugó chueco, ¿no?
Sí, o que sea, la gente realmente... con la que te ofreció no eran gandallas, agarrémoslo, vayamos, saquémoslo una vez que seamos dueños de todo esto. Y...
Exactamente, o sea, creo que siempre fueron personas que yo admiro, que yo quiero muchísimo y que me dieron la oportunidad de que esto se potencializara a un nivel que hace un... viene a la comunidad LGBT, ¿no? O sea, que se ha convertido en un referente, en un medio que visibiliza, que que ayuda, que también pues hace que toda la comunidad LGBT tenga visibilidad a un nivel masivo. Yo creo que no tengo más que palabras de agradecimiento por estos aliados, porque ese tipo de personas son las que necesita la comunidad LGBT. Y toda, no solamente la comunidad LGBT, las minorías, los indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad. Uh-huh. Necesitamos tener aliados, aliadas y aliades que nos ayuden con el privilegio que tienen a visibilizar estos temas. Y la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento por confiar en este proyecto y por llevarlo a ese punto, ¿no?
Chingón. A ver, estando ya como gerente editorial, ¿qué tipo de decisiones tuviste que tomar o empezaron a tomar que empezaron a hacer todavía crecer más escándalo? Porque también, según entiendo, hubo una época en la que el algoritmo cambia de Facebook, empieza a mandar menos gente, ¿no? Ya si mandabas al blog, empiezan a mostrarte menos. Uh-huh. O sea, ¿qué empieza a cambiar? Porque lo que ya lo que vamos a hacer, lo que vas a hacer ahora, ¿no? Pero o sea, ¿qué cambió en tu forma de entender lo que estaban haciendo?
Empieza a cambiar todo, ¿no? La manera de comunicación. Y pues sí, evidentemente, cuando te empieza a cerrar el algoritmo, uh-huh, la llave, tienes que tomar decisiones que también pues funcionan. Lo que nos ayudó muchísimo fue que en ese momento, después de 3 años de estar, las marcas ya empezaban a confiar en nosotros.
Ok.
Entonces.
Debe haber sido un pedo, ¿no? Para que la marca se quisiera relacionar y les asusta.
Es
y tal.
Que, ajá, es como que, güey, cómo escándala, güey. Y esto es, o sea, qué cabrón. Pero pues también, o sea, teníamos muchísima interacción y tenemos productos realmente que funcionan y que tienen claro. un pues trasfondo. Uh-huh. También la labor de venta fue muy importante, ¿no? Porque uh-huh. al final el hecho de ser el en un momento donde lo LGBT empezó a cobrar relevancia, sobre okay. todo en las marcas, por ejemplo, en las marchas era brutal la respuesta que se tenía de la gente con toda la con el cochecito de escándala, ¿no? Okay. Marcas empezaban.
Que ahí fue una publicidad gratis para el tipo de carro que traía, ¿no?
Definitivamente, ¿no? O sea, aquí te puedo decir, uno de los sponsors que siempre ha estado, por ejemplo, es Absolut, ¿no? O sea, desde el principio fue de, güey, le metemos, ¿no? Y es bien padre. Ya una vez que sales a la calle, te sales de lo digital y te empiezan pues a reconocer, uh-huh. empiezan a. La gente empieza a. Pues adoptar todo lo que haces. O sea, no te vas tan lejos. O sea, por ejemplo, Inventadas salió de básicamente nosotros. Uh-huh. O sea, no es de nosotros, pero sí, pues el concepto de Inventadas salió de que Aurora Wonders fuera al Fashion Week, al Mercedes Fashion Week, que uh-huh. ya me chismearon que la primera vez que la llevamos la iban a sacar. Porque evidentemente es cómo va a estar una travesti aquí. Yeah. O sea, hablando de eso y... Pues básicamente cuando salió el video, gente que jamás en la vida había ido a esos eventos se dio cuenta que existían. Sí. Entonces, o sea, güey, fue una publicidad tremenda para la gente que está detrás del Mercedes Fashion Week. Aunque al principio fue de, bueno, ya está, ¿de dónde la sacaron, no? O sea...
No te quedas con esas cosas, no te pasa... O sea, ¿no te quedas ganchado con la gente que a lo mejor o las marcas que antes te decían, no, ¿cómo vamos a estar ahí? Y que después te buscaban.
No. La verdad es que creo que siento que si te carcome uh-huh. el coraje o el no, al contrario, es de güey, pues qué chingón, ¿no? O sea, se vale cambiar de opinión, se vale claro. cambiar de hacer las cosas como las hacías. Nos ha pasado a nosotros, como por qué no le va a pasar a las marcas. Qué bueno que lo hagan. Qué bueno que se den cuenta que ya no está chistoso. Pasa mucho ahorita, ¿no? Con los comediantes que se burlaban de las condiciones. Pues antes la comedia fácil era burlarse de alguien que fuera gay o que tuviera una discapacidad. Pues las cosas van cambiando. El chiste es que te des cuenta. El chiste es que después de que, pues sí, tengas la información, decidas hacer algo. Entonces, si lo hacen, pues nosotros felices, mejor, ¿no? O sea, qué bueno, van a sumar.
Chingón. Oye, a ver, entonces, Kike, ahorita estás en una nueva etapa, ¿no? O sea, qué. Cierras el ciclo de que Escándala forme parte de esta empresa. Uh-huh. ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ahora, ¿qué va a pasar con este nuevo conglomerado de medios? ¿Qué estás haciendo? Y de ahí tengo varias dudas.
Ok. Me acuerdo mucho de la fecha. Era 6 de abril del 2000. ¿Cuándo fue? ¿Empezó la pandemia?
2020.
Uh-huh. Y nos hablan y nos dicen...
arrancando la pandemia.
Arrancando la pandemia. Y nos dicen, pues uno de los socios, pues, maestro, no sabemos cómo se ven estos PECs. Y la verdad es que no llegamos, ¿no? No llegamos a junio, no sabemos qué va a pasar. Nosotros capitalizábamos evidentemente en junio, porque uh-huh. era como el mes
sí,
del,
claro.
de que todo entraba con las marcas.
O sea, del Pride.
Del Pride. Uh-huh. Entonces...
¿Cuánta gente había en el equipo de Escándalo en ese momento?
En ese momento había unas 15 personas más okay. o menos.
No es tan, o sea, son muchos, pero no es tanto para lo que estaban alcanzando a hacer.
Exactamente. Y sí fue como un cubetazo de agua fría, porque dicen, se acabó, ¿no?
Así.
O sea, se acabó, maestro. Y pues es, llora. ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, tenemos este medio, qué relevante, pero pues todo cuesta, hijo.
Ajá.
Los servidores, los editores, el diseño, el video. O sea, y yo en ese momento me quise morir. Digo, sí tenía ahorros, pero dije, ¿y ahora qué carajos voy a hacer?
Uh-huh.
¿No? Fue muy fuerte, ¿no? Evidentemente, esta situación, porque sí me hizo salir de la zona de confort.
Yo me dicen, se va a acabar... En tanto tiempo, se va a acabar ya, te dicen, corre la gente. O sea, ¿qué te dan en esa primera llamada?
Pues me dice, junta a todos y
okay.
vamos a ver qué pex, ¿no?
Okay.
Se acaba y ahí es donde yo digo, bueno, pues ¿y ahora qué hacemos? No, pues vamos a negociar, ¿no? Se llega a un acuerdo, ¿no? Donde yo voy a unos sí se les va a liquidar, otros yo me los voy a quedar. Me quedé con un equipo muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Yo hablé con ellos en ese momento y les dije, a ver, ahorita... No les puedo dar más que esto.
Uh-huh.
Y hablé con todo el equipo de Escándala, que de Brand Voices en ese momento que teníamos, y les dije, güey, ahorita no sé qué vaya a venir, pero pues esto es lo que me gustaría y, uh-huh. y pues creemos contenido y sigamos viendo qué pex.
O sea, eso te dieron el permiso estos inversionistas de decir, a ver, si tú lo quieres salvar, date.
Ajá.
Así, o sea, ellos básicamente dijeron, ya no podemos nosotros, ahí cortamos. Te liquidamos de alguna forma y uh-huh. algo que creas que puedes hacer.
Exactamente.
¿Así? ¿Por qué
literal.
¿Por qué te hiciste aventarte ese tiro?
Pues
porque ya eres alguien conocido, ya tienes la experiencia. Podría haber sido una onda de... O lo sigo haciendo yo por mi cuenta, ya a través de tu cuenta de Quique o uh-huh. algo similar. O pudiste haber dicho que me contraten en otro lado. O sea, ¿por qué decirte? ¿Sabes qué? Me lo voy a aventar y ahora yo voy a ser el que...
Es que ¿sabes qué, flaco? Fueron muchas cosas... que pasaron, me acaba de dar hepatitis, o sea, como que ahora recuerdo y digo, me dio hepatitis A, estuvimos 3 meses encerrados, yo estuve 2 meses encerrado, todo el mundo en su casa, empezaba el Zoom, empezamos a grabar los podcasts a distancia y no dejamos de generar contenido. En ese momento, bueno, Teo Rodríguez, que era el editor de Escándala, bueno, de todo el grupo, ahí todavía no creamos Pinkbox, o sea,
okay.
se acaba, decidimos... continuar, ¿no? Yo me metí a hacer notas. Creo que todo mundo le echamos un montón uh-huh. para que el medio siguiera.
¿Cuánta gente se quedó?
Nos quedamos como 5.
Ok, y entre los 5 ¿no? estaban sacando todo.
Entre los 5 estábamos sacando absolutamente todo. O sea, que no se muriera el rollo. Seguíamos creando los podcasts.
¿Cómo definían qué priorizar? Nosotros no podían hacerlo todo.
El punto com es necesario. No, o sea, es
necesario o innecesario.
Y necesario.
Necesario.
O sea, el punto com es lo más grande
okay.
¿no? que tenemos.
Okay.
Es
queda un poquito en contra de, o sea, contraintuitivo con lo que ahorita mucha gente piensa, ¿no? Mucha gente se va sobre redes sociales, uh-huh. tal, y tú tienes el tema de punto com es importante.
El punto com es súper importante. Porque pues tenemos un nivel de tráfico irreal, ¿no?
Okay.
O sea, lo ven más de.
¿Y es lo que más monetiza?
Sí, o sea, no monetiza, pero pues también hay marcas, pero también le estamos metiendo a los podcasts. Creamos en ese momento, ahí empieza el hacer equipo con otros medios. Okay. Y nos juntamos en ese momento Pei Garza, uh-huh. que es un gran amigo, un gran aliado. Él tiene su programa
Tendencias.
Es uno de los pocos conductores que abiertamente en la radio dicen soy gay y qué. ¿No? Uh-huh, o sea, uh-huh. Yo tengo trabajando con él desde hace también más o menos, tiene poquito menos de escándalo, tiene como 5 años, 6 años ya cumpliendo, pero estoy en la sección LGBT en Radio Fórmula a nivel nacional con él. Uh-huh. Y la verdad es que empezamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Creamos el prejoteo y empezamos a... pues a capitalizar con
¿qué
eso.
¿Qué es el prejoteo?
El prejoteo, para los que no uh-huh. sepan, es la antesala de la marcha LGBT, ¿no? Okay. Nosotros hacemos un programa a nivel digital en Escándala con Tendencias y después nos vamos a radio 2 horas. Entonces, fue la primera vez que lo hicimos. Era pandemia, bueno, o sea, todos con los cubrebocas. Esta será la tercera edición, pero tenemos dos ediciones que fueron sumamente vistas uh-huh. a nivel digital. En ese momento, pues nos juntamos, no había marcha, uh-huh. sí hubo, pero fue a nivel digital.
Okay.
La primera. Uh-huh. Y cuando empezamos a hacer estas alianzas, hicimos alianza con Ernesto Núñez, que lo adoro, es un cabrón que gran aliado. Uh-huh. Una persona que también nos ayudó mucho, tanto Pei como a mí, para acercarnos clientes, para ahora sí que capitalizar completamente uh-huh. Las empresas y que siguieran como existiendo. Lo logramos. En junio empieza a ver cómo fue a nivel digital el primer, ahora sí que Pride y todo era digital. Ajá. Todas las marcas llegaron y ta, 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 ta. Entonces, o sea, sí fue.
O sea, sí llegó una cantidad importante.
Ajá, fueron 2 meses sumamente estresantes, ¿no? Donde yo veía mi cuenta.
O sea, abril y mayo estuvieron
abril duros. Y mayo estuvieron duros. No, bueno, ahorita te digo. Ajá. Junio también.
Ok.
Junio y después de junio entraron todas las campañas, pero súmale que te pagan a 180 sí, días, güey. Entonces realmente
dices, no son tres, tanto,
no son tres meses, son cabrón, pues son como 6, 7 meses, 8. Y dices tú, o sea, vas viendo y todos claro. mis ahorros, güey, van bajando porque todo, vuelvo a lo mismo. Los servidores cuestan con ese nivel de tráfico, todo cuesta. No, yo veía cómo todo iba, o sea...
¿Lo financiaste tú en una parte?
En una parte. No, en toda.
Ok.
En todo momento, o sea, fue de financiarlo.
Que claro, está el saber que o sea, ya hay órdenes de compra, ya nos dijeron que sí, pero a ver si sobrevivimos de aquí a que nos caiga ese dinero,
¿no? Es que es horrible, ¿no? Y la gente no sabe esta... Ustedes ven así de, ay, estamos bien, pero güey... O sea, tú estás como emprendedor, o sea, ya como... Ya no como director general que te está cayendo tu sueldo y pues está bien padre. Y tú, mira, ni te preocupas, pero el inversionista, los socios, está bien cabrón, güey. Está ajá, bien cabrón. Ajá. Y en un tiempo en donde nada era seguro. Estábamos viviendo encerrados, no sabíamos si nos íbamos a morir. La gente empezaba, te digo, Teo Rodríguez, que era el editor de Escándala, falleció en la pandemia, ¿no? 28 años, un gran elemento. Creo que fue muy fuerte, pero también pues nos hizo crecer también mucho en amor, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, tengo este tatuaje que dice No Day But Today, es una frase uh-huh. de una canción de Rent. Uh-huh. Y justo eso, a mí lo que me enseñó la pandemia es vive el día de hoy. Porque tú no sabes si vas a estar mañana. No sé si voy a estar hablando contigo y a ver, acabo de chocar. Me acaban uh-huh. de chocar.
Me chocaron.
Así como Dulce Saraí. Sí, nunca sí, sabes lo que pueda pasar. Entonces.
¿Te reenfocó? O sea, de estar en el estrés de que si. ¿Qué fue? De estar en el estrés que si vamos a sobrevivir y tal, económicamente, esto de Teo. Te aterrizó de, a ver, hay cosas más importantes que esto otro. O sea, sí fue un...
Definitivamente fue como un...
Esto va a sonar mal, pero es como un aliviante.
Esto lo voy a contar. Digo, la última plática que yo tuve con él fue por un tema, por básicamente, pues chismes, ¿no? De uh-huh. youtubers y LGBTs donde Pasa mucho que hay mucha grilla dentro de la comunidad de bloggers LGBTs, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento yo estaba viviendo un periodo bastante oscuro, donde, pues sí, o sea, me estaba peleando con todo el mundo y como en redes, o sea, traía una vibra extraña y sí, o sea, como que había mucha lucha de ego, de muchas cosas, güey, que entendí que no iba por ahí, ¿no? Okay. Y la muerte de Teo, sí, 2 semanas antes de que muriera, yo me acuerdo que le dije, güey, tú no eres eso. Tú no eres eso, güey. O sea, vive el hoy, ¿no? Me pasó mucho que reencontré en ese momento con un amigo mío, con Jonathan, que es un gran amigo de la universidad, que quedó ciego. Okay. Y me choqueó la vida de, güey, tienes que vivir el hoy. No te puedes estar en ese momento. Tenía un cuadro de depresión, ansiedad y muchas cosas. Había mucho acoso en redes.
La gente estaba todo el día en el celular. En celular, no tenía nada donde ir.
Entonces, y la gente no veía todo lo que hay atrás, ¿no? O sea, uh-huh. Fue muy complicado, ¿no? Okay. De repente, hace poquito, ¿no? O sea, había mucha mala vibra. Y yo también me sumé a eso. Uh-huh. Pero creo que...
Tú contribuiste a la conversación.
Sí, definitivamente, ¿no? O sea, y cuando pasa lo de Teo, yo digo, yo no puedo seguir así, ¿no? O sea, tampoco puedo seguir en este trip, porque no le ayuda tampoco ni a lo que yo quiero, ni a mi negocio, ni a la persona que quiero ser. Entonces me di 2 pasitos para atrás y dije, pongámonos a chambear, ¿no? Okay. O sea, me junté, ¿no? En ese momento con Guillermo Pérez, que es uno de mis mejores amigos y mi abogado, y quien dijo, yo te ayudo. Órale, vamos a hacer la empresa.
¿Qué mes era esto?
Esto era más o menos, se metió todo en abril. Uh-huh. O sea, bueno, no, mayo más o menos, uh-huh. Pero pues de aquí, el SAT cerrado, todo. Sí. O sea,
güey, me daban cita. Estuvimos en pandemia y tuviste que ir a Torreón para ir al SAT, porque donde había citas. ¿Te acuerdas que vendían
no
citas?
Había, o sea, no había citas. Uh-huh. Sí, vendían citas y luego fue como, órale, constituí una nueva empresa. Pero no puedo cobrar. Ajá. Entonces, güey, como que pues jala de aquí y allá y persona, moral, física. Yo no tenía idea de nada, güey.
Y sin dinero.
Sin dinero. Yo no entendía nada. O sea, sí fue de aprender y de confiar. O sea, por eso te digo, o sea, tengo a mi mano derecha, que es Memo, ¿no? Que me ayudó al principio de la pandemia hacer todo esto, empezamos a buscar, después de que Teo sale, a una editora, uh-huh. ¿no? Bueno, a un editor, uh-huh. para que fuera general. Llega Ari Ortiz, que es sumamente otra de mis manos derechas, que es una mujer lesbiana, ¿no? Chingona, uh-huh. que de más de 600 currículums que llegaron para el puesto, llegó ella y dijo, o sea, les dijo, quítate que te voy, ¿no? Okay. O sea, y también creo que fue muy bueno para el medio tener otro tipo de enfoque, porque éramos puros hombres. Mm. Entonces, en el momento en el que entra una niña, entra
hay sesgos,
una mujer,
o sea, hay
que sesgos. Por supuesto, uh-huh. ¿no? En el momento en el que entra una mujer con otro tipo de dinámica y empieza a jalar de aquí y de acá y resolver y rehacer, o sea, fue todo empezó a caer, ¿no? O sea, uh-huh. por
o sea, en su lugar.
En su lugar. Y fue muy bonito que todo se empezó a arreglar, ¿no? Okay. O sea, todo empezó, cayeron todas las campañas y bueno, a 180 días, uh-huh. en lo que quieras, pero ya decías, bueno, tengo esta cantidad de dinero para operar, güey, bueno, ya cómo le muevo, cómo le hago. Uh-huh. Y pues ya, o sea, realmente fue como, ay, o sea, respirar, ¿no? Y decir, estamos sobreviviendo, estamos generando trabajo, empezamos a crecer el equipo.
Okay, y en pandemia empezaron a crecerlo otra vez.
Empezamos.
La gente sabía, o sea, el equipo sabía el no está entrando dinero o trataste de hacer lo que los inversionistas hacían contigo en tu momento de tú encárgate de esto, no te enteres que estamos pelándonosla por meter capital.
No, yo sí hablé con todos y les dije, a ver, así está valiendo reata todo, ¿eh? O sea, sí está, sí. Necesito esto, en algún momento va a haber, o sea, se los prometo, y empezaron a caer las campañas.
¿Qué crees que hizo que se quedaran? O sea, ¿qué crees que a ver, porque también la gente necesita el ingreso, ¿no?
Definitivamente.
O sea, ¿qué crees que hizo que se la quisieran jugar contigo, apostarle a esto?
Yo creo que saben que todo el equipo se la estaba pelando y que somos personas que queremos crear comunidad, que queremos hacer diferente lo que se ha hecho. A mí no me importa dividir el pastel para que le llegue a todo el mundo. Uh-huh. O sea, eso es bien importante. Yo no me quiero hacer millonario. Yo quiero hacerme millonario con mis amigos, con mi gente, dar trabajo, generar, güey, y que esos tengan la misma dinámica de hacer lo mismo y de que como alguien confió en mí en algún momento, uh-huh. como alguien dijo, sí, güey, este güey, ¿no? Hacer lo mismo con la gente que tenga el mismo chip que yo. Eso es lo que quiero. Okay. Básicamente con toda la gente que estoy, y creo que estoy rodeado de mucha gente que confía en el proyecto, que confía en mí y que al final se le ha demostrado que pues estamos, ¿no? O sea, estamos independientemente de pues en las buenas, en las malas, en las peores, y fue bastante interesante, ¿no? O sea, ya para noviembre de ese año, uh-huh. Recuerdo mucho de...
Ya bueno, entrado Ari, ya...
Ya entró.
Estaba constituido.
Ya estaba constituido, ya empieza Pinbox.
Ya cayeron lo de los 180 días, ya había caído.
Pues ya ahí más o menos...
Ya lo debíamos.
Ahí está, ya casi con todos los préstamos, pero al final empezó a salir. Y definitivamente, pues fue una prueba y error, porque también, te digo, fuimos perfeccionando y seguimos perfeccionando muchas cosas. Y ahí es cuando empieza, pues ahora sí que empezamos a ver la luz. Y ya una vez que dije eso, que empezó todo eso, empezó también el rollo de OnlyFans, que fue, bueno, o sea, si quieres platicamos ahorita de eso, pero también eso pues empezó a ayudar muchísimo, ¿no? Okay. Muchísimo.
O sea, dio a capitalizarte.
Pues a mí, Kike, o sea, yo ya estaba de que ta, 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 y luego de repente fue de... Pues why not? O sea, ¿por qué no? Si me siento sensual, güey, toda la vida. O sea, para mí la desnudez no tiene un...
¿Para qué me lo quedo para mí nomás?
Pues, güey, ¿como por qué? ¿No? O sea, si puedo... Sí, estaba el boom, ¿no? También de OnlyFans. Uh-huh. Yo me acuerdo que Potts, un amigo mío, que Potasio, que también es un creador de contenido, me dijo, güey, a mí llamaba otro amigo, nos dijo, güey, ¿por qué no lo abren? Y yo, no, pues es que cómo, me van a ver mis partecitas, no sé qué. Pero una vez teniendo podcast como Nosotras, como Sexcándala, donde se habla de trabajo sexual, de la sexualidad libre, consensuada, responsable, pues es mi cuerpo. O sea, si lo hacía en Instagram, uh-huh. y me enseñaba las nylons y, güey, antes de que fuera súper mocho, uh-huh. Pues como, ¿por qué no me voy a tomar fotos y voy a capitalizar este rollo, no? O sea, pues esto vale la intimidad que yo quiero mostrar aquí.
Yo estoy,
¿no?,
en control.
Entonces, no es lo mismo que te filtren a que tú decidas que subas, ¿no?
Sí, y
entonces,
tú le pones un precio.
Y mucha gente, ¿no?, podría decir, sí, exactamente. O sea, mi suscripción cuesta esto. Oye, está muy caro. Pues entonces, güey, chambéale más si lo quieres ver. Si no, pues... No. O sea, esto es negocio, gánatelo, no caridad. No, esto es negocio, no caridad. Uh-huh. La neta. Esta es la intimidad. Oye, que cuestas más que los pornstars, Matt. Oye, es que no sales cogiendo y no premium, te sales haciendo fisting. Güey, pues velo gratis, güey. Si me quieres ver a mí en la manera en la que yo concibo la sexualidad y cómo es, pues güey, esto cuesta. Punto. No, o sea, tampoco es, te digo, no es caridad este rollo, este es negocio. Y la verdad es que, pues sí, se capitalizó muy bien. Fue un tema, ¿no? O sea, no te voy a decir que no. Recibí mensajes así de, eres una puta y no sé qué, y preferiste hacer eso. No, güey, simplemente, güey, mi negocio va chingón. Puedo hacer esto. Y, güey, why not? No, o sea, no le estoy haciendo daño a nadie.
No le pegó eso al negocio en cuestión de marcas o de...
Pues
de
es otros. Que al final el
¿no? ¿No te preocupaba a lo mejor que pudiera pasar?
Me preocupaba, pues es que no, realmente. O sea, cuando empecé también a ver el ingreso, dije, pues al final, güey, yo lo puedo seguir poniendo, pues güey.
Que mi OnlyFans, o sea, patrocine.
O sea, sí, en algún momento algún RP de una agencia me dijo, oye, güey, pues es que... Y las marcas, güey, luego, ¿cómo le vas a hacer para que te patrocinen las marcas? Y le dije, güey, vato, yo ya soy la marca. Okay. O sea, entonces, a ese nivel, pues también te da una seguridad, ¿no?, monetaria, de decir, y la neta es que sí me ha ayudado. En estos vuelvo a lo mismo. En estos 180 días de pago, pues es de, pues le meto a mi business y ya después me lo regresan, ¿no? Con intereses y lo que sea, y estrategias y todo el rollo. Pero está chingón tener esa caja chica, si quieres, donde puedas, ¿no? Jalar para invertir no solamente en mí, en mis medios, sino en abrir más negocios, hacer más cosas y empezar a generar de distinta manera, ¿no? O sea, creo que también, si no hubiera tenido esa plataforma, o sea, pues estaría, güey, así, ¿no?
Sí, porque además, una vez que entra dinero a la empresa principal, igual y no significa que te entre a ti, ¿no? Porque me imagino que primero pagas sueldos, pagas nóminas. Todo
servicios administrativos, legales, el sitio. O sea, está padre. Al final, en este momento estábamos viendo y hay 32 personas, güey, trabajando.
Espérate, a ver, ¿y cómo migra de ser o de formalizarse, entrar y demás a hacer Pingbox y a hacer este conglomerado?
Empezamos a tener estas alianzas.
¿Fue en noviembre que dices? No.
Empezamos a tener estas alianzas, ¿no? Con por ejemplo, el Escándala, ¿no? Uh-huh. Se hace el sede de marcas, ¿no? A la nueva empresa, de la empresa pasada a esta. Tenemos ya todo en regla y es, ok, ya tenemos esto, empieza a capitalizar. ¿Y cómo le vamos a hacer para crecer? Para hacer realmente distintas cosas. Y ahí es cuando me pongo en contacto con Héctor.
Antes te interrumpo rápido. Los demás podcasts que hacías con Escándala o que hacían otras personas, o incluso ¿cómo le llaman? Los brand voices. ¿Qué tipo de acuerdo tenías con ellos ya una vez más formal? O sea, es tú eres dueño de tu programa y nosotros lo financiamos y nos repartimos la lana. ¿O la marca es nuestra? O sea, ¿cómo
las marcas
manejas?
Las marcas ahorita son de Escándala y le hacemos sponsors. Llegan a las marcas, a los podcasts y cuando llegan los sponsors ya se les pagan las menciones a todos los chavos. Okay. ¿No? Entonces, pues está padre. En algún momento...
Pero ellos no son dueños del podcast.
No son dueños del podcast.
O sea, están contratados como si fuera un talento, ¿no?
Exactamente.
No,
Pingbox es el dueño de
la IP.
De los conceptos. Uh-huh. Y cuando las marcas le entran, ¿no? Pues se reparte toda la cantidad de lana y hay un tabulador mucho, muy arriba del promedio, porque justo queremos esa parte para los talentos, ¿no? Para mí el talento...
Como en televisión, que luego les pagan así los conductores de televisión, así una lanita
por
ser el que da el anuncio.
Es que es nada, o sea, una mención...
¿Lo podrías compartir cuánto es en la televisión? ¿Sabes más o menos?
¿Qué?
¿Cuánto le pagan? O sea, ¿es en nada que le pagan a un conductor en televisión?
Pues, por ejemplo, son 800 pesos, una cosa así.
Por una mención.
O sea, nosotros estamos 2,500, 3, o sea, quiero que dependiendo, ¿no? O sea, hay campañas de repente cuando, oye, ¿sabes qué? Hay esta campaña, llega un sponsor grande y es, o sea, hemos llegado a pagar 15,000 pesos por campaña, pero son 5 talentos. Entonces, o sea, tratamos de nivelar a que sí, tal vez no hay campañas seguidas, pero de repente te llega el fregazo de lana, ¿me explico? O sea, para que te retribuya el trabajo que has estado haciendo. Entonces, para mí sí es bien importante que los talentos y la gente que esté, pues esté evidentemente pues satisfecha, contenta, porque su trabajo sí vale, ¿no? Entonces, hemos tratado, al principio eran tiempos muy difíciles y a medida que hemos ido perfeccionando también la parte administrativa, pues se ha hecho un gran trabajo, ¿no? Que al principio, pues yo no sabía nada de impuestos y el ICR y que el no sé qué y yo, o sea, y luego dices, güey, ¿dónde están mis impuestos, güey?
Sí, ya me
vas
gasté,
viendo cómo
ya
vas bajando, güey, así es tú. Y luego empiezan con sus mamás el gobierno y digo, Dios, chingadas.
Sus correos, recordamos que hay que...
O sea, güey, sí.
Pues son tributarios, esos correos.
No, pero ¿sabes qué? O sea, creo que hemos hecho un gran trabajo, o sea, como empresa. Y sí, pues también tienes que estar al corriente de tus impuestos. Si te entra, claro, pues también tienes que dar. Es tu responsabilidad. Por eso es bien, bien importante que si la tienes, o sea, si lo estás haciendo y si estás cumpliendo con tus obligaciones, pues también, también se vale decir, oigan, no mames. O sea, no se lo roben, cabrón, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, son cosas que pasan y creo que como emprendedor, como empresario también, pues me encantaría tener, he ido aprendiendo, ¿no? Conforme va avanzando y conforme van saliendo los problemas, pues se solucionan, ¿no? O sea, también.
Ahorita me estás hablando ahora sí de la parte en que empiezas a juntar con estos otros medios.
Uh-huh. Empezamos a hacer equipo con Héctor Aguirre del Closet, con Anodis, a crear una línea editorial que también funcione para perseguir, para unificar el mensaje y ayudar, ¿no? Completamente a los temas de visibilidad que tenemos en la comunidad. A recientes fechas hicimos una alianza directa con LATV, que es un canal de Estados Unidos donde tiene el primer talk show LGBT. Le llega a 60 millones de personas en Estados Unidos y estamos creando contenido ya de escándala en inglés con Alejandra Bogue, que es uno de los iconos más cañones de México, y con Adrián Andrés, uno de los talentos de casa, que pues, la verdad es que es un gran amigo y un gran creativo. Y justo pues estamos en esa parte, ¿no? Actualmente va a entrar al conglomerado Shanghai, ¿no? Un medio de España, uno de los primeros medios LGBT que hubo en el mundo, que tiene 30 años. Y yo estoy bien contento porque estoy convencido que unidos somos más fuertes, ¿no? O sea, y creo que si podemos hacer business entre nosotros, tendencias con Pey Garza, también trabajamos muy de la mano con él. Él está en radio, que semana tras semana llevamos el mensaje, ¿no? Que tenemos todas las plataformas para visibilizar todos los temas y pues estamos muy contentos, ¿no? O sea, realmente lo que viene en esta nueva etapa, pues para mí es bien importante el nuevo sitio que va a ser Discamedia de Pinkbox, porque las personas con discapacidad, yo he estado muy...
¿Qué es Discamedia?
Discamedia es un medio que vamos a, pues ya en los próximos meses, a ya ver a la luz. Está hecho por y para personas con discapacidad, ¿no? O sea, es básicamente, queremos y será así, será el escándalo de personas con discapacidad, ¿no? O sea, es increíble lo que puedes llegar a hacer porque, por ejemplo, ahorita que están en proceso de hacer el sitio, son desarrolladores que son personas con discapacidad, que están haciendo el sitio de cero. No ha sido fácil, evidentemente, para que sea accesible para personas ciegas, sordas, que todo lo que se haga ahí realmente sea inclusivo, ¿no?
Y es costosísimo. Entonces, o sea, el tema de mandar subtitular un video, o sea, cuesta.
Entonces todo cuesta.
Sí, es una inversión en todo.
Entonces, pero sí es algo que personalmente pues quiero hacer, ¿no? Yo tengo un hermano que vive con parálisis cerebral, Felipe, Pipe, y ese güey me ha hecho ser, yo creo que muy sensible a estos temas, ¿no? Desde que nació en el 96, pues he vivido la discapacidad muy de cerca. O sea, siempre fue ir a Unidos en Monterrey, al Nuevo Amanecer. En la misma Universidad de Monterrey estaba la inclusión de personas con síndrome de Down, autismo, ¿no? Discapacidades adquiridas. O sea, vemos a un Juan Pablo Medina, el actor, que el año pasado perdió la pierna, ¿no?
Acaba de ser portada ahorita.
Sí, en GQ. Entonces... ni tú ni yo estamos exentos por lo que sea de vivir con una discapacidad. Entonces, si te das cuenta, el mundo no está hecho para ellos. Todo lo que hay de discapacidad es, ay, es que pobrecito, sí, es que el teletón y luego lo, o sea, no, güey.
¿Cómo victimizar?
Es como, güey, son que pasa mucho en la comunidad LGBT, ¿no? También seguramente estos cabrones, güey, pueden ser los directores más chingones, ¿no? O ¿sabes qué? Pueden dar conferencias, güey, o pueden dar horóscopos y ser una persona ciega, güey. O sea, creo que eso es lo que necesitamos y eso es lo que queremos con este sitio, ¿no? En este, mis socios de
y
este sitio.
Y normalizar un poco la conversación.
No,
y es lo que hizo en su momento Escándala.
Escándala.
Ahorita inventadas, también juega un rol en hacerlo de dominio popular o de la cultura general, el poder tocar un tema, bromear con una cosa, escuchar una referencia y alguien más entenderla, quitarle el tabú.
Exactamente.
A la conversación, ¿no?
Ay, que también, a ver, son personas sexuadas. Uh-huh. O sea, creo que en algún momento, a ver, mi hermano yo lo veo y es un chavo que tiene erecciones, ¿no? O sea, pasa mucho que me dice mi papá, no, pues tu hermano ya le aprendió a mover el iPad y de repente, pues ya ves que metes YouTube y está escuchando Timbiriche, pero pues realmente minimiza ese de Timbiriche y empieza a ver a chavas así de que en bikini, así. Pues son seres sexuados. A pesar de que tenga una parálisis cerebral, eso no le quita.
Nunca se tocan esos
el
temas.
Deseo. No se tocan.
Hay una serie que se llama Sex Education, ¿así lo has visto?
Sí, claro.
Y justo van incluyendo algunas de esas temáticas de una forma normal, no el forzado de, no, tienes que tener a huevo una persona jugando un papel de esto donde no encaja. Y justo hay una persona, me ha tocado a mí ver en televisión, así en Netflix, este chico que tiene parálisis, no sé cómo se le dice,
motriz,
Isaac. Y sale justo una escena donde habla de eso, donde él menciona, ¿no? De aquí para acá siento, de aquí para acá no, se me para todo la...
A huevo, no, y no lo vemos. O sea, en este proyecto estamos Gus Guevara, Ari Ortiz, que es mi director editorial. Ella vive con una discapacidad auditiva. Entonces, cuando te das cuenta de que cada vez más, por ejemplo, y en mi familia, ¿no? Mis bisabuelos fueron ciegos, mi abuela casi estuvo a punto de, o sea, mi papá ya tiene problemas de audición, o sea, como que, güey, para allá vamos todos, vatos, ¿no? O sea, y si hiciéramos más por estas, por toda esta gente, ¿no? Que son muchísimos.
Al final de la vida o cerca del final, empiezas a ser otra vez. O sea, pierdes todo, ¿no?
Todo.
La capacidad de estar solo, bañarte solo, ir al baño solo.
Si hiciéramos un mundo para personas con discapacidad, automáticamente los que estamos, entre comillas, completos de todas nuestras cuestiones cognitivas, ¿no? Motrices y todo, ahí entraríamos. Pero no están hechas las calles para personas con silla de ruedas. O sea, es realmente preocupante, ¿no? Que no estamos... El mundo no está hecho para una persona, güey, que se quedó ciega, ¿no? Yo lo veo con mi amigo John. O sea, de la noche a la mañana te cambia el mundo completo. Dejas de escuchar, güey. Dejas de sentir. O sea, te cortan las piernas. Imagínense, son derechos y pasa un accidente y te quedas sin la movilidad de la mano. ¿Qué haces, no? Si eres un pintor. O sea, está muy cabrón, está muy cabrón. Entonces, justo lo que queremos hacer con este, con todo esto es, pues justo dar visibilidad y también divertir, entretener, ¿no? Okay. O sea, como lo hicimos en su momento con Escuela.
Es justo eso lo que dices, ¿no? Informar, educar y al mismo tiempo entretener y que sea divertido lo que estás. Uh-huh. A ver, y en el modelo de negocio, ¿cómo lo están llevando? Tanto la planeación para esto que están haciendo, como decir, no es lo mismo que sea todo tuyo o todo de una misma empresa, hacer un conglomerado de medios. ¿Cómo son esas negociaciones? ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Qué no tienes que decir números de cuánto se queda cada quien, pero sí qué características toman en cuenta o qué métricas evalúan para decir yo me quedo con esta parte o yo tengo esta responsabilidad o si cada quien tenía o cada medio tenía sus empleados o sus equipos? ¿Quién juega acá? ¿Quién juega allá? ¿Quién se queda? ¿Cómo es esa organización?
Pues es que depende de la negociación con cada uno, ¿no? O sea,
el conglomerado lo hicieron individual. O sea,
individual con cada uno y se junta. O sea, vaya, es Pingbox.
Pero tú eres el centro.
Sí, ¿no? O sea, pero por ejemplo, Pay tiene su negocio. Es un decir, ¿no? Y, y podemos crear conceptos como el prejoteo, donde, güey, o sea, ya vamos viendo marcas. se entran las marcas, él trae unas, yo traigo otras y vamos viendo costos, se genera la producción, ¿no? O sea, y empezamos así. O sea, a ver, oye, ¿sabes qué? Yo le metí tanto, pues va tanto porcentaje. O sea, creo que así es como lo hacemos. Se acercan campañas, muchos. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros, no sé, se acercan a alguna campaña, oye, ¿sabes qué? Traemos esto, tú potencializa con este, con este medio, ahí te va tu lana, ¿no? Entonces, o sea, o creamos, por ejemplo, en algunas de las empresas hay servicios que contratamos y directamente empezamos a hacer este canje, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la parte del ATV, ellos nos manejan todos los banners allá y nos dan las métricas. Entonces hacemos un fee y empezamos a trabajar como si fuéramos una comuna de, güey, yo siempre lo digo, yo admiro mucho a la comunidad judía. Ellos sí son, creo que son una comunidad, ¿no? Uh-huh. O sea, porque, pues, güey, levantaron un hospital COVID en tres patadas. Si corren a uno, se contratan. Eso es una comunidad para mí. Yo creo que...
Sí, pues está de acuerdo o no con tu forma de pensar en algunas cosas,
pero te apoyo. Te apoyo y nos apoyamos entre todos. Eso es una comunidad. Uh-huh. Yo creo, y siempre lo he dicho, güey, que acá somos un colectivo LGBT que yo ya entendí, yo ya no me voy a pelear. Yo voy a hacer, ¿sabes qué, güey? Voy a hacer business, voy a hacer comunidad con la gente que tenga el mismo trip. Ya antes sí quería, güey, vamos a ser amigos todos, vamos a hacer... Nah, ya. O sea, ya me di cuenta que no funciona así. Mejor, güey, jalamos con quien tenga que jalar, güey, y quien quiera chingón y quien no, pues, güey, que les vaya bien, güey, el sol sale para todos, güey, nos vemos, ¿no? O sea, pero ya creo que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, empezar a sumar... Y completamente a hacer business, ¿no? No solamente me pasa mucho con cuates, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una amiga tiene un servicio de mensajería, ¿no? Uh-huh. O sea, yo voy a sacar una marca de playeras y pues, güey, yo te contrato a ti y así nos vamos, güey. Y órale, güey, y te acercas. Ah, me acercas cliente, ahí te va tu fee de comisión, güey. O sea, yo quiero que ganen todos, güey. Literal. O sea, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque, güey, si me va bien a mí, te tiene que ir a...
Sí, no, tiene que perder uno para ganar el otro.
Definitivamente, ¿no? O sea, y creo que eso ha sido la clave también para que funcione y para que vayamos creciendo completamente, ¿no? Entre todos, no así como que solamente uno.
Ok, a ver, ¿y qué crees que va a hacer que se mantenga vigente o relevante el trabajo que están haciendo ahora sí en este conglomerado de medios? Pensando en desde temáticas como... qué tipo de piezas o de contenidos van a estar haciendo, a través de qué plataformas lo van a estar haciendo, hacia dónde va esto, ¿no? Ya hay muchas conversaciones del metaverso y más. ¿Dónde crees tú que va a ir los siguientes pasos de lo que están trabajando o en qué se están enfocando?
Nos vamos a enfocar en... vamos a regresar a la parte de video en ese momento. O sea, acabamos de hacer las oficinas de Pingbox, donde están la parte de... todos los podcasts los vamos a pasar. Es como una nueva temporada en video. Vamos a generar mucho contenido audiovisual donde estén ya a manera de... pues sí, que ya la gente lo vea, no lo escuche, porque cambia mucho, ¿no? Se pueden rehacer temas que ya hicimos, pero ya con otro tipo de calidad, con otro tipo de mensaje, con otro tipo de interseccionalidades también, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita te digo, sí, está el podcast de Más Sabe el Diablo por Vieja, pero vamos a tener a una mujer trans lesbiana. O sea, y es el podcast de mujeres, ¿no? O sea, es el podcast de mujeres que tenemos en Escándala y ya vamos a, por ejemplo, Ningún Chile Te Embona, ¿no? Antes nos decían, es que son los blancos privilegiados, mamados, güey, no, pues ahora, a ver, vámonos, ¿no? O sea, vamos cambiando porque sí, o sea, en ese momento, pues ponle, fuimos eso, pero güey, ya es otra cosa, güey, ¿no? O sea, el mensaje cambia, las personas cambian, tenemos a La Vogue, que es una, o sea, tener a La Vogue y trabajar con La Vogue ha sido las personas que, te lo juro, fueron una de las personas que me salvaron en pandemia, ¿no? O sea, tener a gente como estas que te tienen la mano, que con la sabiduría y con la experiencia que tienen te dicen, te aconsejan sin ningún tipo de mala onda. Quiero ese tipo de gente en mi vida, ¿no? Que sume, que genere, que comparta. Para mí es lo más importante. Eso. Okay.
A ver, y dices, me voy a enfocar en video. ¿En qué más? ¿O por qué en video? ¿En todas las plataformas?
En todas las plataformas, ¿no? O sea, realmente, pues Instagram ya está yendo mucho más por los Reels, ¿no? Uh-huh. TikTok está, tenemos que crecer y recuperar como el tiempo en hacer todos los contenidos. Creo que ya es trabajo y chamba del equipo editorial como uh-huh. rehacer todos los contenidos. Todos los brand voices están muy emocionados con esta etapa porque sí es, pues es, creamos un, te digo, un foro uh-huh. completamente para como estos, donde ya nos vamos a empezar a ver, donde ya, de hecho, al ratito van a ir a la oficina Mauricio Ockman y Omar Chaparro, y es rehacer otra vez todo lo que dejamos pendiente justo por la pandemia, ¿no? Okay. Entonces, no nos veíamos, no salíamos a entrevistas, uh-huh. nos volvimos a guardar y después de 2 años vamos a rehacer todo esto. Estamos planeando también una campaña de exteriores de comunicación para decir, pues esta es la nueva escándala. O sea, ya no es Quique Chapo, Aurora, Pepe y Morena, güey, porque la gente se quedó con eso. Sí. Es no, güey, son más de 32 figuras LGBTs que son de todo tipo, ¿no? De personas, ¿no? De todo tipo de orientación sexual, de identidad de género, expresión de género. Y esta es la nueva escándala, ¿no?
Chingón, ¿qué te preocupa?
Nada.
O sea, ¿o qué retos crees que vas a tener?
Yo creo que trato de no preocuparme, mejor me ocupo. Cuando hay, o sea, soy un solucionador de problemas.
Ok.
Si pasa a algo, o sea, a mí me empezó a generar mucha ansiedad el futuro. Entonces, con mi terapeuta, justo siempre cuando empiezo a sentir estos, porque sí, he llegado a tener ataques, pero todo, o sea, la depresión es el extraño el pasado y la ansiedad de eso, que va a venir el futuro. Güey, aquí y ahora, güey, no day but today, porque si no, güey, me vuelo la cabeza y con mi trastorno yo solito me autosaboteo. Entonces siempre le digo a mi equipo, porque están de repente, es que güey, ya sabes, ¿no? O sea, falta esto y falta esto, güey, tranquilícense. O sea, trato de no generar estrés y de pasar seguridad a mi equipo. Miren, muchachos, no pasa nada. Cualquier cosa, pues ya hago un video porno y pues de allá saldrá. Así de...
Ese es tu salvavidas, ¿no?
Así de que el salvavidas, ¿no? Entonces, digo...
Ropas en caso de emergencia.
¿Qué? Ropas en caso de emergencia, ajá. ¿No? Pero digo, realmente, te digo, es digo, bromeo mucho, pero han salido las cosas. Han salido las cosas.
¿Cómo es manejar un medio ya en temas más tácticos, más del día a día de decir, a ver, no sé si es tácticos, pero es... Cada cuando tienes juntas... ¿A quién delegas qué cosas? ¿Cómo se armó el equipo? ¿Cada cuánto te ves? ¿Qué tanto te involucras tú? Si me puedes explicar un poco de cómo lo has aprendido a manejar. Y te lo digo porque sé que mucha gente que escucha esto está con esta cosa de, oye, yo quiero empezar un medio, quiero empezar esta cosa. O yo soy un creador independiente, pero estoy considerando ahora sí empezar a dar ese pasito de meter más gente, meter más equipo, no tener que estar siempre dando la cara, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Justo por eso yo decidí darme 3 pasitos para atrás, ¿no? O sea, porque en algún momento pues la gente piensa que Quique está escribiendo así de que... Tic, 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 y la verdad es que no, hay un equipo editorial y hay una autonomía editorial completa en este sentido, ¿no? O sea, te voy a contar una anécdota. En algún momento se sacó una nota de Daniel Bisogno donde creo que, no sé, en Escándala, ponle que había... hecho un tema de acoso o algo así, ¿no? O sea, yo ni enterado estaba, ¿no? Y de repente me manda un mensaje y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo, Daniel, no tengo ni idea de lo que está, pero veo, ¿no? O sea, oye, maestro, pues, o sea, yo hablo con el equipo editorial, ¿qué pasó? Pues me dicen, pues esto es lo que está de información en todos los medios, güey, ¿no? O sea, y es, pues Dani, me lo siento, güey, pero pues lo único que te puedo hacer es acercarte con la directora editorial y, pues, o sea, que darte un derecho de réplica o lo que sea, pero yo no puedo hacer nada. No voy a... y le dije, mano, o sea, te tengo que decir a ti, güey, pues a ti te dicen qué decir, güey, y ahora ya resulta, güey, sí, que te van a decir, güey. O sea, cuando es del otro lado, pues no te callas, ¿verdad? Pero ahora sí, digo, y entiendo, ¿no? Pero yo no me puedo meter en una línea editorial, para eso hay una directora
editorial.
Hay
una ética, como dices.
Hay una ética y pues, sorry, güey. Digo, como medio nunca vamos a ser, vamos a tratar de ser lo más... No, de hecho, somos los más objetivos que podemos y siempre teniendo un derecho de réplica y no fregándonos al de enfrente, simplemente presentando información veraz. Y si en algún momento se necesita dar un derecho de réplica, está la plataforma, ¿no? O sea, pasaba mucho. La plataforma está abierta para quien quiera escribir. Nos pasaba mucho con La Más Draga, ¿no? O sea, se hicieron varias notas donde, güey, pues periodistas dijeron, o drags dijeron, yo quiero escribir algo de lo que está pasando con La Más Draga. Ah, pues ahí está el medio, ¿no? De repente se lo toman personal, o sea, las dragas y así de, ah, es que Kike, güey, yo ni estoy ahí. O sea, ¿me explicó? Entonces, pero el medio está abierto para quien quiera, pues, decir lo que quiera decir. Es un medio hecho por y para la comunidad, y cualquiera que se acerque a nosotros y que tenga algo que decir, o sea, tengan por seguro que se le va a dar un seguimiento y que se le va a dar la atención debida, ¿no? O sea, a eso queremos llegar. Definitivamente no nada más es tener los clics, no nada más es ser uno de los medios digitales LGBTs que leen muchísima gente, sino tener esta ética y responsabilidad, tanto periodística como informativa, que tiene que tener, ¿no? Okay. Ni más ni menos.
Y en el tema operativo, lo que te decía de cada cuánto tienes juntas, cada cuánto estás ahí, que...
Pues estoy constantemente viendo. Yo me enfoco más en la parte de comercialización y la parte de relaciones públicas. Definitivamente esa es mi chamba, por eso me ven en todas partes, viajando, haciendo relaciones, viendo de qué manera podemos seguir haciendo crecer el medio y hacer, hacerlo más visible, ¿no? Ahorita estamos cerrando negociaciones con el Festival de Cine de Miami, ¿no? Para empezar a que Escándala ya se vea en Estados Unidos, ¿no? Esa es mi prioridad, internacionalizar el medio. Ya se escucha, o sea, yo voy a Los Ángeles y es de Escándala, güey, ¿no? Me fui a un crucero y fue de güey, el chavo de ahí de que, güey, Escándala, o me voy a Europa y la gente, güey, hey, ¿qué pedo, Kike? Ahí es cuando te das cuenta que realmente todo eso no es de México, ¿me explico? O sea, hay gente que nos ve de Perú, de Colombia, de Argentina.
Sí, trasciende.
O sea, ya es un medio que no solamente es líder en México, sino está haciendo mucho ruido, los podcasts incluso, ¿no? O sea, Más sabe el diablo por vieja es uno de los podcasts más escuchados en Colombia. El Chile tiene más de 3 millones de reproducciones, güey. O sea, porque al final hicimos cosas que poca gente se atrevía a hacer, ¿no? O sea, ¿quién te dice, ay, he tenido una ITS y ve para acá? O, güey, sí, no pasa nada si tienes relaciones sexuales sin condón, pero estás en prep y con alguien indetectable, güey. Tranquilos, güey. Aguas, ¿no? O sea, póngase condón, pero, güey, no pasa nada. No, o sea, ve al doctor. Tampoco pasa nada si aceptas que tienes una ansiedad, una depresión y pides ayuda, güey. O sea, hablen de las cosas, ¿no? O sea, creo que lo hemos hecho en primera persona y eso nos ha funcionado muchísimo.
A ver, vamos a pasar a la parte de preguntas concretas. ¿Okay? La respuesta no tiene que ser, pero voy a avanzar. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado que hayas o no tomado?
¿Peores consejos? Yo creo que...
¿Lo personal o lo laboral?
Yo creo, digo, no sé si te la puedo cambiar, pero uno de los mejores consejos, mejor...
Era una segunda pregunta, ¿sí?
O sea, que me han dado es, si no sabes hacerlo, aprende. Y creo que eso me ha abierto mucho las puertas. O sea, no quedarme con lo que sé y quedarme en mi zona de confort, sino... aprender a hacer lo que no sé y ponerle manos a la obra.
¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y con la experiencia ya no darías?
A nivel personal, creo que el tener la información y creer tener la verdad absoluta y dar un consejo, todo puede ser cambiante. Te voy a poner un ejemplo. Yo viví una relación abierta, ¿no? Uh-huh. Pública con mi exnovio, con Galo Bertín, uh-huh, que le mando besos. Seguimos viviendo juntos. Es un gran hombre, gran empresario. Y a ver cuándo lo traes, porque él, en temas de moda, es el señor. Pero en algún momento, como que sí, al tener la información, yo decía, güey, todos vivan, está chingón este pedo de relaciones abiertas y es quitarnos un chorro de cosas. Pero, y hoy, después de acabar esta relación de 5 años, que fue para mí mi más grande relación, no sé, cambiaré muchas cosas, ¿no? En ese momento pensaba que tenía una verdad absoluta y yo creo que cambiar, ¿no? Se vale cambiar, se vale decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez en este momento no me considere poliamoroso, me considere ambiamoroso, que puedes ir de la monogamia a la poligamia o a la relación abierta. Entonces creo que eso, ¿no? O sea, no dar por hecho que no todo es constante, puedes ir cambiando.
¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Yo creo que el tema de trabajo sexual, ¿no? Este rollo de no sé si mucha gente esté de acuerdo o no. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con mi familia, que es que cómo, digo, ya no me dice nada, ¿no? Uh-huh. Después de enseñar la facturada, pues dicen...
Toma la mía, te dices, toma mi cuenta.
¿Puedo abrir el mío? No, entonces... Pero pues sí hay un prejuicio muy cañón. Pero justo por eso creamos conceptos como Sexcándala con expertos, donde, güey, se hablen del tema y donde se quite el estigma, ¿no? Uh-huh. De que hay, que por mucho tiempo ha habido de, güey, el tema de la sexualidad, no solamente en tema sexual, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, a mí me llena de orgullo decir que estoy en el primer programa en televisión abierta que habla de sexualidad, o sea, Eros y Nosotros, y la neta es que...
En imagen, ¿no?
En imagen, y gracias...
O sea, que también es un medio que...
A ver, y gracias a lo que hice... Estoy ahí. Uh-huh. Gracias al ser tan abierto en mis relaciones, gracias a tener un OnlyFans, gracias a no tener pelos en la lengua de hablar de la sexualidad, pues estoy ahí. Entonces, ahorita que me dijiste, hace ratito que me dijiste, pues no crees que te pudieron haber cerrado las puertas. Al contrario, yo creo que el haber hecho esto me ha hecho, el ser yo y ya, no seguir absolutamente pues la línea de nadie, sino la mía.
¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Hay mucha gente allá afuera que piensa que soy como súper maquiavélico, súper, sobre todo por narrativas que han tenido bloggers hacia mí.
Como que traes una agenda oculta, ¿te cuento? ¿O qué te refieres con
básicamente, un... pero esa agenda siempre ha sido para ayudar a los demás. Nunca ha sido como para... pues chingarme a nadie. Y básicamente creo que si se dieran cuenta, ¿no? O sea, que no es como la dicen, se sorprenderían, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy, muy contento y en la persona en la que pues me he convertido. Uh-huh. He aprendido también de mis errores. Uh-huh. Y creo que de eso se trata la vida, ¿no? De no enfrascarte en ellos, sino mejorar. Yo ahorita actualmente estoy buscando ser una mejor versión de mí mismo y creo que sí, pues realmente si se enteraran lo que hay detrás y vieran como todo lo que hay detrás, les cambiaría mucho la perspectiva, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco me importa, ¿eh? O sea, realmente sí, la gente,
que darle razones a otras
la
personas,
gente que me conoce, pues realmente pues te das cuenta de con quien me rodeo, es que con quien realmente quiero estar y es gente que ama, que comparte, que vive al máximo, que baila, ¿no? Que disfruta la vida como si no hubiera mañana. Y esa es la gente con la que quiero estar.
Libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquiera de estos, no importa. O sea, lo que tiene que importar es que haya marcado un antes y un después para ti. No importa cuál, lo tienen que ser todos, pero que haya hecho una diferencia en tu vida, te haya cambiado la forma de pensar, te haya mandado a otro lugar en tu rumbo.
Yo creo que en el momento en el que... Por eso es bien representativo. Y aquí tengo, por ejemplo, la frase, No Day But Today. Yo hice en Monterrey Rent, o sea, fui Ángel, este personaje que muere de SIDA. Uh-huh. Y en tiempos...
¿Es el que canta One Song Glory?
No, ese es Roger, el que canta sí. Today For You. Es como la drag, ¿no? En Monterrey, cuando lo hice hace más de 12 años... No sabía absolutamente nada del tema de VIH, ¿no? Okay. Le tenía un prejuicio, nunca me había testeado. Hoy en día no vivo con VIH, pero hubo mucha gente que sí no la contó. Y justo precisamente porque me di cuenta que no había un medio que estuviera repitiendo indetectables, igual intransmitible, veía cómo gente se iba por la desinformación, por el miedo de testearse. Por eso dijimos, güey, vamos con todo con este tema. Y yo creo que Rent, para mí, lo conté en alguna ocasión. Yo iba a estar en el show de los sueños con Gloria Trevi. No estuve porque me dieron en Televisa, oye, tienes que hacerte el testeo de VIH. Y yo, y no llegué.
Ok, por miedo
a hacerme. Por miedo a hacerme la prueba. Porque en mi cabeza, güey, yo vivía con el virus y me iba a morir, pero pues prefería que nadie supiera.
Es como cuando, sí, que no te quise al doctor para que no me encuentre nada, ¿no?
Pero... Y eso es lo que vive mucha gente. Por eso es bien importante, güey, váyanse a checar, ¿no? Hoy ya no mueres de VIH.
Es la parte importante. O sea, porque la gente no sabe, no puede nada más decir, vete a checar. Existen, o sea, es tratable, es prevenible, ¿no? Y también, si ya lo tienes, no te vas a morir.
¿Sabes qué? Mucha gente tiene el miedo, no es tanto el miedo a la muerte, es miedo al quedarte solo. El miedo a que te juzguen, el miedo a que te aíslen, el miedo a que alguien te diga, híjole, no tienes VIH, no puedo andar contigo.
¿Sabes con qué se puede comparar ahorita? Digo, no, a ver, la magnitud es otra, pero a lo mejor es algo que la gente bromea con esto, pero ahora después de la pandemia estornudas y se sienten que están viendo porque dicen, ah, tener COVID este güey. Imagínate eso multiplicado, ¿no? Por mucho más y por muchos años. Pero es una pequeña probadita, me imagino, de lo que podría llegar a sentirse el que llegas a un lugar, tosas o traigas y dices, todo el mundo me está volteando a ver, todo el mundo me está queriendo decir que yo soy el que trae algo, ¿no?
Y es por eso uso mucho la visibilidad que tengo para hablar del tema y no me voy a cansar, ¿no? Y mucha gente dice, no sé, o sea, es más, mira, y te lo digo, es mucho más, y ahorita que estamos en este foro y que mucha gente lo está viendo, en Londres está cambiando la estadística. Hay más personas heterosexuales que están contrayendo el virus porque pues a ellos nada más les importa embarazarse, ¿no?
Yeah. O sea, ese es el peligro.
Ese es el peligro, te embarazas. No, maestros, o sea, hay VPH, hay sífilis, gonorrea, hepatitis C. O sea, ya hoy en día de todo te curas, pero tienes que ir a ¿cómo se dice? Y ya nada es... Si te lo tratas, no te mueres, ¿no? Uh-huh. O sea, no estoy diciendo que no exista, que no puedas llegar a fase de SIDA. Sigue habiendo mucha gente que muere de SIDA, sí. Pero porque no se trata. Sí. Entonces, creo que la información es poder. Por eso es bien importante todo lo que estamos haciendo de este lado para que cada vez más la gente sepa que, güey, ya no hay PECs, ¿no? Puedes vivir una vida completamente normal y no vas a morir si te tomas el medicamento, ¿no?
Perfecto. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
Me da mucha curiosidad. Ay, ¿qué me puede dar mucha curiosidad? Explorar como rubros en los que no he estado, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita traigo... Pero siempre que me da curiosidad es voy y lo veo, ¿no? Uh-huh. Ahorita estoy en proceso de armar una productora.
Ok.
Y... una productora también de contenido erótico sexual, uh-huh. Donde se cree contenido que esté libre de violencia, que sea real, porque yeah. La pornografía no es real. O sea, al final es nos ha puesto también, o sea, hemos visto eso, pero los estándares están muy acá. Tú no duras lo que tienes que durar. O sea, como que hay mucho porno que...
No, pues es lo mismo que las redes sociales, al final del día, ¿no? ¿Sí? Es una imagen, es algo que están queriendo dar a entender, pero ya a la hora la verdad dices, nada es así.
Nada es así. Entonces, quiero hacer contenido erótico sexual que eduque, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Y hacer nuevas formas de nuevos caminos donde si me vibra y si tengo la corazonada que te decía al principio, uh-huh. como lo fue Escándala, como lo es Discamedia, como lo es Pinkbox, como lo es todos los conceptos que se han creado, ¿no? De la mano de todos los creativos y de toda la gente que está en el equipo, que aprovecho para decirles que la verdad es que hemos hecho historia y estamos haciendo historia, ¿no? Creando estos contenidos para que la gente viva mejor y que sepa que no hay nada que curar, ¿no? Entonces, yo creo que eso me da curiosidad, pero conforme vaya avanzando en la vida, seguiré creando. O sea, es como una maldición básicamente porque, pues, güey, no me quedo quieto y siempre es, güey, voy a estar creando porque... Esa es mi forma de divertirme, esa es mi forma de vivir desde que tengo uso de razón. Entonces.
Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿no? Que sea como tu brújula o tu recordatorio constante, ¿cuáles tres serían?
No des nada por hecho. Uh-huh. Creo que eso es bien importante. En el momento en el que das por hecho algo, o bueno, eso es lo que la vida me ha enseñado, en ese momento la vida te dice, no, bitch, no, que también te lo dije hace rato, no tienes el control de nada. Uh-huh. Entonces realmente cuando piensas que tienes una seguridad completa, la vida te va, si no lo aprendes en esta, te lo va a seguir poniendo hasta que, güey, lo entiendas. Si no, uh-huh, es, yo sí creo en que estas, o sea, las almas, si no lo aprendes, güey, es en lo que sigue y en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue. Y yo creo que esas dos son bien importantes. Y uno de los aprendizajes que yo creo que la vida me ha dado, pues sí, no hay más que hoy. O sea, definitivamente, no hay más que hoy. Ese es, no doy what to say, tal cual.
Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Por último, si quieres seguir aprendiendo, recuerda que todas las semanas envío el 7 de 7, el newsletter para los innovadores, aprendedores y emprendedores. En este mail que recibes te comparto los mejores recursos que voy encontrando de forma completamente gratuita. Entra a dementes.mx para suscribirte o da clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Espero verte muy pronto en el siguiente episodio. Si te quedaste con la duda de algo, en la página también puedes encontrar las mapas de este episodio. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Bye.